Program 645. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 645. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Jesús quiere y yo quiero que todos reciban la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios. Pero algo extraño pasó hace años. Los católicos decidieron que libros serían parte de la Biblia. Por tanto, dejaron muchos libros afuera. La Biblia dice que cualquiera que le agregue o le quite a la Biblia recibirá las plagas que se encuentran en la Biblia. Y estas plagas durarían para siempre. La Biblia menciona el libro de Jacer. Voy a mostrarles en la Biblia que uno de los libros que deberían de haber sido en la Biblia es el libro de Jacer. El libro es disponible y lo pueden conseguir en una buena librería. Se llama el libro de Jacer y la Biblia se refiere a este libro en el libro de Josué y en Segunda de Samuel. Otros libros también han sido omitidos de la Biblia. Voy a estar leyendo del libro de Jacer. Algunos dicen que la Biblia no dice que Rebeca tenía 10 años de edad cuando se casó y que su marido Isaac tenía 40 años de edad. Yo voy a leerles estas escrituras y voy a leerles las referencias en la Biblia que hablan del libro de Jacer y cómo Rebeca sí tenía 10 años de edad cuando se casó con Isaac, quien tenía 40 años de edad. Había 30 años de diferencia entre ellos. Isaac pudo adquirir una mujer puesto que heredó la riqueza de su padre y así pudo sostener a su esposa, que obviamente había llegado a la pubertad. Tengo un fuerte mensaje hoy, música y cartas. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre, te pido que le reveles a la gente del mundo los libros que han sido omitidos de la Biblia. Deben de haber una docena o más que ya conozco. Sé que hay 3 libros de Enoch, fueron omitidos, así como el libro de Adán y Eva, el libro de Jacer, el libro de Noé y el libro de Set. Hay más libros, como el libro de Sabiduría, que los católicos agregaron a su Biblia, así como 4 más libros. Señor, te pido que unjas este mensaje para que los del mundo lo entiendan. Todos deben de hacer todo en su poder para ver lo que dicen estos otros libros de la Biblia y leerlos, porque ninguno de estos libros contradicen nada que se encuentra en la Biblia. Sí hay ciertas cosas en algunos de los otros libros que han sido agregados que no son del Señor. Por ejemplo, en el libro de Adán y Eva habla acerca de Melquisedec siendo matado o asesinado o muriendo, y que su cuerpo fue enterrado en Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Pero este hombre, Melquisedec, nunca murió. Melquisedec era Jesús. Padre, te pido que destruyas todo intento de Satanás para interferir con este programa y que destruyas casa de demonios que causaría confusión durante este programa, y te daré toda la gloria y las gracias y la honra. Que almas sean salvas y que la iglesia sea fortalecida. Reprende a Satanás, cierra cada puerta para él, pero abra cada puerta para nosotros. Deja que seamos valientes para entrar en esas puertas abiertas. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Ahora voy a tocar una canción que canto. Se llama ¿Hace cuánto tiempo?
Since you talked with the Lord and told him your heart's hidden secret.
How long since you prayed? How long since you stayed on your knees till the light shone through? How long has it been since your mind felt at ease? How long since your heart knew no burden? And you called him your friend. How long has it been since you knew?
Alabado sea el Señor. Todos tenemos que orar y visitar al Señor porque no hay otra manera de saber lo que te pasará a menos que consultes con el Creador de los cielos y la tierra y de todo lo que consiste en la tierra y en los cielos. Vamos a leer unas cartas y la primera viene de Monrovia, Liberia, África y dice: Querido Pastor Tony Alamo, estoy muy agradecido al Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria. Recibí la literatura, los boletines y su nota. Muchísimas gracias por ganar tantas almas en la viña de nuestro amo. De veras, quiero informarle que después de leer la Santa Biblia, conjunto con sus boletines, mi vida ha cambiado por completo. Quiero que ore con nosotros. Mi sueño es establecer el ministerio cristiano de Tony Alamo en Liberia. Me gustaría tener una rama aquí. Mi esposo y yo estamos buscando tierra y si todo sale bien, le informaré. El pastor Alamo interpone diciendo: Lo que estoy haciendo es enviándole una carta que he escrito a los muchos que quieren abrir iglesias, porque muchos se ponen a buscar terreno y cosas así. Pero Susy y yo comenzamos nuestro ministerio en su apartamento. Ella fue mi maestra de la Biblia y le llevaba almas a ella en su apartamento. Y así hicimos por mucho tiempo hasta que Dios nos mostró una visión, enseñándonos que estaríamos casados. Es obvio que era del Señor por la gran obra de Dios que Dios hizo por nosotros. Muchas almas subimos a su apartamento y la escuchábamos leyendo la Biblia. Yo daba mi testimonio mostrando cómo fui salvo. Salí a las calles para traer más almas a su apartamento. Al llegar, yo daba mi testimonio y Susy les predicaba. No había manera de que yo me hubiera puesto a buscar una Biblia o propiedad en ese punto. Susi y yo tuvimos que ser probados primero por el Señor y operamos por ese apartamento por cierto tiempo hasta que nuestro apartamento estaba demasiado lleno de gente. Luego, el Señor nos mostró una visión, enseñándonos que estaríamos casados. Fuimos a Las Vegas y nos casamos. Ella vendió todos los muebles que tenía en su apartamento. Era un apartamento muy sencillo. Le decimos a las almas que estudiaban bajo Susi que nos esperaran hasta que regresáramos y que distribuyeran literatura hasta que regresáramos. Y nos tomamos mucho tiempo. Yo tenía un álbum de los Beatles que quería vender para que tuviéramos dinero. Susi me dijo que el Señor no quería que yo lo vendiera. Era un álbum original por los Beatles que Peter Best me dio de los Beatles por hacer una promoción. Yo quería venderlo y hubo ciertos casinos que querían usarlo como un premio. Si ganaban cierto juego, hubieran podido ganarse también el álbum. Pero Susi no me dejó hacerlo. Me dijo que el Señor le había dicho que no me dejara vender el álbum y que lo guardara para mostrarle a la gente que yo no estoy en el ministerio por el dinero. Los Beatles habían dicho que eran más populares que Dios y eran como reprobados, así que no lo vendí. Pero de todas maneras fuimos a Las Vegas para casarnos y después de estar allí por cierto tiempo, un hombre, Norman Kay, quien era dueño de una compañía que vende propiedad, me trajo un cantante llamado Jim Jen y cambiamos su nombre a Robán. Me pidieron que yo hiciera una promoción para él, pero yo no quería. Susi me dijo que debería de promoverlo, puesto que muchos en la industria de grabación de música pensaban que yo me había vuelto loco por haber dejado todo lo que tenía para servir a Dios. Ella me dijo que si hacía la promoción, que esto mostraría que yo no estaba loco, como el resto de los carnales que no saben nada acerca de Dios, ni de las experiencias que tenemos cuando somos salvos. Solo inventan cosas en sus cabezas sobre lo que hacemos y el por qué es que estamos haciendo las cosas que hacemos. Quieren meternos en manicomios, cuando en realidad los que no son salvos son los locos. Necesitan el Señor o necesitan estar en un hospital. Yo era loco antes de ser salvo. El resto de ustedes también lo son antes de ser salvos. Pero Susi y yo regresamos a Hollywood después de comenzar la promoción y lo volví famoso en el casino de París en el Hotel Dunes. Y terminó en RCA Records. Y les mencioné anteriormente que lenguas y interpretaciones bajaron en el templo ángeles. Y allí aprendí del Señor que debería de salirme del negocio y prestarle atención a mi esposa. Mi esposa me había estado mandando a salirme, pero yo no le presté atención. El Señor y Susi querían que yo ganara almas, que estudiara la Biblia, que orara, que me comunicara con él y él conmigo. Así que aprendí qué hacer. Yo no conocía a nadie en ese templo y ellos tampoco me conocían a mí. Las lenguas bajaron por medio de alguien quien nunca había conocido. Me dijo que estaba haciendo malo y que tenía que salirme de ese negocio otra vez, y lo hice. Pero de todas maneras comencé a distribuir literatura y comenzamos a ganar almas una vez más. Y con el dinero que tenía, compré una casa en Suma Beach, sobre una colina junto al mar. Y Susi se puso a orar que perdiera todo el dinero que tenía, y lo perdí. Y nos tuvimos que mudar. Ella quería mudarse a Hollywood, donde estaríamos más cerca de las calles de Hollywood. Dijo Susi que si vivíamos más lejos, el camino a Hollywood sería demasiado largo. Conseguimos un lugar en el periódico por unos $60 al mes. El apartamento quedaba detrás de una gasolinera que quedaba en Cahuenga Boulevard. Ese lugar ni tenía piso. Estábamos buscando un lugar donde almacenar nuestros muebles. Le dije a Susi que yo nunca me mudaría a tal lugar Y Susy dijo que en el instante que dije esas palabras, que sabía que yo tendría que mudarme a ese lugar. Nos mudamos a un lugar que costaba solo 60 o más dólares al mes, cuando yo estaba tan acostumbrado a vivir como rico con el dinero que había hecho después de inventar la idea de poner 20 éxitos originales en un solo álbum. Inventé otras cosas también. Le dije a Susy que estaba loca, pero allí nos mudamos y allí comenzamos a ganar almas. Estas cosas estaban contra mi propia voluntad, pero Susy dijo que era la voluntad de Dios y lo hicimos. Yo de veras quería servir al Señor y sabía que Susy conocía a Dios. Y Dios me dijo que le prestara atención, así que lo hice y muchas de las cosas que ella dijo me parecían locura. Se nos acabó el dinero y fuimos invitados a un cubil de drogas para predicar el Evangelio. Íbamos a diferentes misiones los domingos para predicar el Evangelio. Y después de eso íbamos al cubil de drogas y le aconsejábamos a los hippies que echaran las drogas en el basurero. Lo hicieron y había muchos hippies. Yo daba mi testimonio y Susy predicaba el Evangelio hasta que las almas presentes podían sentir los fuegos del infierno bajo sus pies. Y todos se arrepintieron y le pidieron a Dios que Dios entrara en su corazón. Y ese lugar se convirtió en nuestra primera iglesia. Era un cubil de drogas. Le instruimos a los hippies que salieran a las calles a predicar el Evangelio. Todo fue muy sobrenatural, hasta que los vecinos nos comenzaron a decir que no deberíamos tener nada que ver con esos hippies, puesto que eran drogadictos. Nosotros no le prestamos atención a la gente. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Estábamos salvos y mi esposa había estado en el ministerio por más de 25 años y yo había estado salvo por unos 2 o 3 años y sabíamos lo que estábamos haciendo mientras que nuestro vecino no. Había una gran iglesia presbiteriana al frente de nosotros. Mientras tanto, nosotros entrenamos a las almas a salir a las calles con nosotros para distribuir literatura y predicarles a la gente e invitar a la gente a nuestros servicios. Invitamos a las almas a comerse una cena gratis después de cada servicio. Así que muchos vinieron por la comida, pero muchos fueron salvos. Eran cientos que fueron salvos en ese cubil de drogas. Habían tantos en ese cubil de buen tamaño, pero nos pusimos a orar por un lugar más grande, porque muchas almas fueron salvas, y todavía teníamos esa chocita detrás de la gasolinera. Comenzamos a orar y oramos mucho, y así comenzó nuestro ministerio. Yo no creo que ustedes deben de comenzar un ministerio buscando propiedad o tierra o dinero. Estas cosas pasaron muchos años atrás para nosotros. Hay tantos que tienen grandes iglesias sin primero conocer la Biblia y no han pasado ningún fuego para ver si van a poder seguir adelante con el Señor. No importa qué pase después de ser salvos, pero Susy y yo pasamos mucho. Y después de que Susy había ya sido una pastora por muchos años, pasó pruebas y tribulaciones, hasta conmigo siendo un nuevo cristiano. Y ella tuvo paciencia, aunque dijo que era difícil, puesto que yo tenía mucha rebeldía en mi espíritu. Y Susy tenía que pasar el fuego conmigo. Me dijo que me apurara en mi desarrollo, para que pudiéramos subir en el ministerio. Así que hice todo lo que me pidió. Ella me ayudó mucho. Era mi maestra. El Señor me mandó a escucharle. Y el Señor nos ayudó. Y nos mudamos a Sunshine Terraza, que en comparación al lugar del cual salimos, era bonito. El lugar en que vivíamos había huecos en las paredes y cosas así. Casi morimos en ese lugar de neumonía. Y la pared del baño era tan débil que casi se nos cayó encima. Y cuando el Señor le dijo a Susy que era tiempo para mudarnos a un lugar mejor, No quería irme, puesto que me gustaba la idea de no tener que pagar mucha renta. Y Susy me dijo que teníamos que buscar lugares que no exigían mucha renta para que pudiéramos usar el dinero para el ministerio. Así que no quería irme. Entré al baño y encontré una rata en el inodoro y dije, Susy, vámonos. Y nos fuimos. Y nos mudamos a Sunshine Terraza, a un apartamento en el primer piso. Su hija vivía con un hombre llamado Ed Meek, quien fue salvo en el cubil de drogas. Lo trajeron a nuestra chocita, le testificamos y él fue salvo. Luego, él les dijo a los hippies que tenían que echar sus drogas en el inodoro antes de que entráramos a predicarles el evangelio, y lo hicieron. Entramos y todos fueron salvos. Susy me dijo que una de las muchachas no tenía puesta ni blusa ni brasier. Yo no vi nada. La muchacha no sabía todavía que yo tenía visión de túnel. No vi nada. Luego alguien le echó una toalla o una chaqueta o algo después de que se sintió culpable y fue salva. Pero así es que comenzó este ministerio. Al principio, después que uno es salvo, uno tiene mucho celo. Yo quería edificar un teatro 10 veces más grande que IMAX, donde la pantalla se extendiera más de 100 pies y la gente allí podría ver una película llamada Apocalipsis. Como bebé cristiano tuve muchas ideas, pero no fue del Señor. Si hubiera sido del Señor, hubiera pasado. Tenemos que ser pacientes. Los que esperan en el Señor serán renovados en fuerza y montarán como águilas. Hay que esperar en el Señor hasta que el Señor abra puertas. No pierdan el tiempo buscando tierra. Operen fuera de su casa o fuera de su choza a donde viven y dejen que el Señor les muestre qué hacer. Esperen que el Señor les muestre lo debido que hacer. Si quieren hacerme preguntas, yo les daré consejo como estoy haciendo ahora mismo. Y así es que hay que hacer las cosas. Gradualmente nos encontramos en Crescent Heights. Luego, los que tenían negocios en el Boulevard de Sunset se irritaron mucho con nosotros, puesto que había muchos de nosotros salvos. La mayoría hippies, predicando el evangelio en las calles donde se encontraban tantos hippies durante esa era de tiempo. Estas cosas pasaron durante los años 60. Le predicábamos a las almas que visitaban la avenida Sunset. Habían muchas cantinas y clubes nocturnos allí en esa avenida, y nosotros les predicábamos y las almas en las calles estaban siendo salvas. Los dueños de los negocios en esa avenida se irritaron con nosotros, puesto que estábamos ganando las almas de sus clientes y ya no estaban entrando en sus negocios a gastarse el dinero. Y lo que hicieron es pagarle a agentes de policía para que nos arrestaran. Y de veras querían arrestarme a mí, puesto que pensaban que era el líder. Y la policía entraba cuando estábamos orando en lenguas y me dieron palizas diciendo que Susy y yo habíamos endrogado a la gente con algo raro, así como en el libro de los Hechos. Cuando gente de toda nación asumieron que los que estaban hablando en lenguas estaban borrachos en mediodía. Y Pedro les dijo, no están borrachos, es temprano. Esta gente está llena del Espíritu Santo, están salvos. Miles fueron salvos después de que oyeron el Evangelio. Así que hay que salir a las calles donde está la gente, hay que llevarles el Evangelio. Tantos nuevos en nuestro ministerio no se dan cuenta lo que pasamos nosotros en el principio. Muchos abren iglesias, fracasan y no saben por qué. Hubo un hombre en la Florida con Gracie, una cantante de ópera que era amiga con Susy. Después que murió Susy, Gracie me envió una carta diciéndome que la policía no le permitía tener letreros ante su casa. Así que le ayudé a luchar la buena lucha de fe y para explicarle al gobierno que era su propia propiedad y que no estaba errando en colocar letreros ante su hogar. Ofrecí ayudarla con dinero para un abogado si era necesario. Así que todo trabaja al final. Susy y yo no tuvimos dinero por mucho tiempo, por años. Pasamos muchas pruebas. En el principio, todo el dinero que tenía, Susy oró para que el Señor me lo quitara. Y lo único que me quedó fue un álbum de los Beatles y otros cuantos álbumes originales de diferentes cantantes que sabía que eran muy buenos. Pero no me envolví más en el negocio por las lenguas y interpretaciones que bajaron en el templo ángeles. Y allí íbamos para predicar y dar testimonios. Y el Señor me dio visiones, sueños, prodigios y cosas así. Susy tenía unos 9 años más que yo y había estado en el ministerio por 25 años. Ella me decía que no diera mi testimonio en ciertos lugares, porque después de hacerlo me echarían fuera como una lata usada. Me dijo que permaneciéramos en nuestro propio ministerio. Me dijo que el Señor dice que hay que beber de su propia fuente. Y así hicimos. No participamos mucho con otros ministerios. Y por eso es que hemos crecido y ahora estamos a través del mundo. Tenemos edificios e iglesias. Pero Dios nos dio estas cosas y el dinero para comprarlas. La mayoría de ustedes que quieren entrar al ministerio quieren que yo les dé el dinero para hacerlo en vez que el Señor. Yo de veras no quería nada de nadie más en ese tiempo. Es muy importante que la gente mande ofrendas a este ministerio, puesto que estamos alimentándolos con la palabra de Dios y estarán robándole a Dios si no lo hacen. En esos tiempos casi nadie estaba dando diezmos y ofrendas. ¡Ay de los que no dan! El Señor los manda a darnos ofrendas y diezmos por la obra que estamos haciendo. Nadie nos dio dinero para salir adelante. Unos cuantos nos dieron unos cuantos dólares, pero hay que trabajar. Nadie fue enviado para sostenerte o para comprarte un edificio. Nadie fue llamado a comprarte un edificio. No se ofendan. Así no es que opera el Señor. Vamos a continuar con la carta y dice: mientras tanto, estamos continuando con la distribución de su literatura y folletos. El pastor Alamo comenta: qué bueno, todavía están vivos y están distribuyendo folletos y boletines. Continuemos con la carta y dice: y así haciendo, el Señor ha ganado muchas almas en el África. Esto me ha motivado a tener una rama en Liberia, África, para allí adorar. La cosecha está grande, pero no hay muchos labradores. El pastor Alamo agrega diciendo: es la verdad, y la Biblia lo dice. Ahora mismo estoy grabando este programa desde un hotel. Ustedes pueden operar desde un pequeño lugar. Pueden ser como Jesús. Él predicó desde una montaña y por la costa. No se preocupen de nada. Si el Señor les dice que deben de abrir un edificio, Dios les dará el dinero para hacerlo. Les abrirá las puertas para que los que han ganado al Señor salgan a trabajar y donen el dinero que hacen para que puedan obtener una iglesia. Continuemos con la carta y dice: una cosa que sé es que con Dios todo es posible. Alabado sea el Señor. El pastor Alamo comenta diciendo: amén, con tal que hagan las cosas según la voluntad de Dios. Continuemos con la carta y dice: que el Señor Dios lo bendiga por la buena obra que está haciendo. Le envío mis saludos a su familia y congregación e iglesia en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Un día nos veremos cara a cara por la gracia de Dios, esperando oír y recibir de usted saludos calurosos. Atentamente, Isaac de Monrovia, Liberia. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. Pasemos a la próxima carta de Lugasi, Uganda. y dice así: Hola, evangelista Tony Alamo. Muchísimas gracias por la buena obra que está haciendo en Radio Este África. Mis queridos predicadores les dan las gracias por sus buenas palabras que son muy fáciles de entender. Hemos recibido poder por medio de sus enseñanzas. Por favor, envíenos más. Le animo a seguir adelante, dándonos más detalles y palabras animadoras del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por favor, ore por nosotros y nosotros haremos lo mismo por usted. Permanezco suyo, David de Uganda, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor al amo. Esta gente es maravillosa. Quiero ahora leer un poco del libro de Josué, del 10 capítulo. El versículo 1 dice: Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, yo he estado allí, y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Verso 2. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que allí, y todos sus hombres eran fuertes. Verso 3. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, verso 4, Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. En otras palabras, vamos a subir y atacar a Gabaón por haber hecho paz con Josué. Ahora son nuestros enemigos, porque Josué es nuestro enemigo, puesto que es de Dios y nosotros somos del diablo, y sabemos que han entrado a esta tierra para matarnos y con los hijos de Israel. Continuemos con el verso 5, y dice: Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Nos matarán. Ayúdenos. Continuemos con el versículo 7, y dice: Y subió Josué de Gilgal a él, y todo el pueblo de guerra con él. Salieron a ayudar a los que eran más débiles. Así me gusta ser a mí. Me gusta ayudar a los que están siendo atacados por el diablo. Me encanta venir contra los malos con la palabra de Dios. Por tanto, Josué subió de Gilgal, él y todos los hombres de guerra y los valientes. Verso 8 dice: Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos. ¡Qué bellas palabras de Dios! No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. ¡Qué bellas palabras! Y eso es lo que me dice Dios. Me manda no temer a nadie, porque Él va a entregarlos en nuestras manos. Continuamos con el versículo, y dice: Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Verso 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Verso 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Verso 11. Y mientras iba huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y el Señor está haciendo lo mismo en muchos lugares hoy en día. En Fort Smith, Arkansas, hubo grandes piedras del cielo el otro día, porque hay muchos allí que son malos y que están contra nosotros. El Señor aquí envió grandes piedras desde el cielo, granizo sobre ellos. El granizo que cayó en Fort Smith no era más grande que pelotas de golf. Pero grandes piedras pesan unas 100 libras cada una, y mató a muchos. Continuemos con el versículo, y dice, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Sí, está escrito en el libro de Jacer, que declara que Rebeca tenía 10 años de edad cuando se casó. También dice que su marido Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca. Así que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No había manera de que una roqueta hubiera podido subir a la luna si no fuera por un científico que conocía la Biblia. Él figuró este hecho con la ecuación de cómo pasaría, de la única manera que pasaría. Ahora vamos a leer de Segunda de Samuel para que puedan ver que el libro de Jacer es del Señor. Vamos a leer capítulo 1, verso 1, y dice, Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Verso 2. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Verso 3. Y le preguntó David, ¿De dónde vienes? Y él respondió, Me he escapado del campamento de Israel. Verso 4. David le dijo, ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Verso 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Verso 6. El joven que le daba las nuevas respondió, Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Verso 7. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, Heme aquí. Verso 8. Y me preguntó, ¿Quién eres tú? Y yo le respondí, Soy amalecita. Verso 9. Él me volvió a decir, Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Verso 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Verso 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Verso 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Este Saúl estaba tratando de matar a David, pero David no se atrevió a hacerle ningún daño a Saúl, puesto que una vez él fue ungido por Dios. David lo hubiera podido matar en muchas ocasiones, pero no lo hizo por el hecho que había sido ungido por el Señor. Aunque pecó y recibió en sí demonios, David no lo tocaba. Continuemos con el verso 13 y dice: Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amalecita. Verso 14. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Verso 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él huyó y murió. Verso 16. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. Verso 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Verso 18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá: He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Está escrito en el libro de Jaser. Ahora vamos a leer lo que dice el libro de Jaser en cuanto a la edad de Rebeca y la edad de Isaac. El versículo 39 del capítulo 24 dice: Y todos bendijeron al Señor, quien causó que estas cosas acontecieran. Y le dieron Rebeca, la hija de Batuel, por mujer para Isaac. Verso 40. Y la joven era bella, era virgen y tenía 10 años de edad en esos días. Verso 41. Y Betuel y Labán y sus hijos hicieron una fiesta esa noche. Y Eliezer y sus hombres vinieron a comer y a beber y a regocijar esa noche. Verso 42. Y Eliezer se levantó en la madrugada, él y los hombres que estaban con él, y le clamó a la familia entera de Betuel, diciendo: Envíame a mi amo. Y se levantaron y enviaron a Rebeca y su enfermera Débora, la hija de Uz. Y le dieron plata y oro, siervos y siervas, y la bendijeron. Verso 43. E hicieron partir a Eliezer y sus varones, y los siervos llevaron a Rebeca, y se fue a su amo a la tierra de Canaán. Verso 44. E Isaac tomó a Rebeca, y ella se convirtió en su mujer, y la trajo a la tienda. Verso 45. E Isaac tenía 45 años de edad cuando se llevó a Rebeca. Tenía 10 años de edad. La hija de su tío Betuel, por mujer. Así que sí se convirtió en su mujer. Eso quiere decir que tuvieron relaciones sexuales. Por supuesto que el gobierno mundial no está de acuerdo con el matrimonio, puesto que son homosexuales. Y los que han caído no han leído la Biblia, no saben. No han estudiado la palabra para ser trabajadores aprobados. Y hacen muchas acusaciones y no les importa la verdad. Hay personas que se han ido de nuestra iglesia por la ley de la tierra. La tierra en realidad le pertenece al Señor. Y Él nos ha dado esa tierra a nosotros los cristianos. La ley de la tierra es la ley de Dios. Así que Rebeca no hizo nada malo. Había alcanzado la edad de la pubertad a la edad de 10 años de edad. La edad de pubertad viene pronto cuando hay mucho calor, como en el África y en Israel. Ustedes no deben de venir contra lo que dice Dios, porque si lo hacen, Dios vendrá contra ustedes. No pueden ganar contra Él. No deben tampoco venir contra los que son del Señor. Si una mujer quiere casarse, no se pueden casar si son menores de edad. Porque yo sé lo satánico que son ustedes en el mundo. Por tanto, les digo a los que se quieren casar, no se pueden casar en la iglesia. La edad legal de los Estados Unidos siempre era la edad de la pubertad, hasta que el culto romano católico, que está lleno de homosexuales y abusadores de niños, se apoderaron más del mundo, y por supuesto que son homosexuales y abusadores de niños. Y así, como dice la Biblia, en los últimos días habrían espíritus seductores que prohibirían el matrimonio. Son doctrinas de diablos, según la Biblia. Están tratando de causar que la gente sufra. Pero cuando Jesús los libra a uno, uno es libre por completo. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 33, dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cómo pueden ustedes en el mundo que están poseídos con el diablo acusar a los escogidos de Dios? Yo soy uno de los escogidos de Dios. Mejor es que lo sepan y lo sabrán. Estoy orando que ustedes sean salvos, pero si no lo hacen, estoy orando que Dios los mate o les haga algo que parará sus bocas. Dios es el que justifica. Y lo que está permitiendo hoy en día es según su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quieren condenar a Dios y a los del Señor? Ustedes son embusteros. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Es María quien intercede por nosotros? No. Dice que Jesús intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Los de ustedes que están mintiendo de nosotros y haciendo cosas contra nosotros con su pequeño poder carnal para destruir a los del Señor. La Biblia dice en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque si alguien nos mata, o si somos echados en la prisión, o si algo así nos pasa y morimos, entraremos al cielo. Pero ustedes malvados nunca entrarán, a menos que se arrepientan. Es si pueden arrepentirse, y tienen que permanecer en la Biblia, la palabra de Dios. Y con todo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este fue el final del capítulo 8. Estaremos entrando ahora al capítulo 9. El Señor quiere que yo explique más del libro de Romanos. Una mujer me escribió una carta diciendo que la Biblia no dice que Rebeca tenía 10 años de edad cuando se casó. Bueno, si lo dice, está escrito en uno de los libros perdidos de la Biblia. Cierra la boca, pues. Yo soy el maestro. Ustedes malvados ni están salvos, están perdidos. Yo soy judío, y los judíos fueron los que escribieron la Biblia. Ustedes gentiles no pueden decirme lo que dice la Biblia. Yo les puedo decir a ustedes, bueno, es tiempo para orar. Tienen que hacer contacto con Dios ahora mismo, y lo pueden hacer diciendo esta oración, y así serán salvos. Es el principio de la salvación. pero tienen que seguir adelante en el Señor. Así que digan esta oración, digan: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. No de los pecados que cometeré en el futuro, puesto que no voy a pecar más. Perdona mis viejos pecados asquerosos y cualquier pecado de ignorancia que cometa, con tal que me arrepienta de él y no lo vuelva a cometer. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonará mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al nombre de Jehová será salvo. Por eso sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma eterna. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos. Alabado seas, Jesús, por morir por mí y resucitar de entre los muertos por mí. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa número 645. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O envíanos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otra lección en cómo permanecer en el camino angosto y estrecho. Tenemos que vivir un día a la vez. No podemos enfocar nuestra atención en el futuro. No hay muchos años que nos esperan, ni sabemos si viviremos un día más. Así que vivan hoy para el Señor. Si los seres humanos te están enfadando, recuerden que a donde pare el amor de los hombres, allí comience el amor del Señor. Ahora vamos a escuchar una canción que canto, arreglada por Gary Paxton. Se llama Donde pare el amor del hombre.
Glitter.
is where gods begin.